Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Carretilleros protestaron este sábado en Santa Clara. Yolanda Huerga tiene este reportaje de La Razón.
Medio centenar de carretilleros y propietarios de carretones de carga se presentaron este sábado en la sede del Partido Provincial de Santa Clara para protestar contra nuevas regulaciones que consideran injustas, informó el periodista independiente Guillermo del Sol.
Limitaron bastante la circulación de las carretillas y de los carretones de carga. 16 de las calles principales de Santa Clara no se puede circular por ellas ni paralelo a ellas hasta más de 100 metros. No se puede circular tampoco a menos de 100 metros del casco histórico de Santa Clara, a menos de 100 metros de policlínico, de hospitales, de consultorios, de mercados, de placitas, de centros gubernamentales.
Los manifestantes fueron amenazados por la seguridad del Estado y con un gran despliegue de policías y turbas castristas. No obstante, una veintena de ellos pudo entrevistarse con funcionarios del partido sin que, al parecer, obtuvieran una respuesta concreta a sus demandas. El carretillero Osniel Bermúdez manifestó a Radio Martí que esto es una arbitrariedad del gobierno.
Aquí hay más nada, en la placita no te venden nada. Gracias a la gente aquí, los carretilleros.
A todas estas medidas restrictivas se une el cierre del mercado mayorista de productos agropecuarios, el Caracatey, que asesta un duro golpe a los carretilleros que compraban allí su mercancía. Las autoridades provinciales informaron que las razones del cierre de ese punto de venta se debe a las indisciplinas constatadas en sus áreas adyacentes. Pero para algunos, como Raúl López Pérez, el cierre del mercado mayorista obedece al interés del gobierno de concentrar la comercialización agrícola.
Están concentrando todos estos productos en manos acopio.
Activistas del Movimiento Democracia apoyaron en Miami la protesta con un simulacro en el que exhibieron carretillas similares a las que se utilizan en Cuba y portaron pancartas en contra del régimen de Raúl Castro. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La opositora cubana Rosa María Payá participará el 15 de junio en un foro junto al Dalai Lama y otros activistas que promueven la protección de los derechos humanos en el mundo. El líder espiritual tibetano hablará sobre la democracia y la esperanza en el evento organizado por el Fondo Nacional por la Democracia, que tendrá lugar en Washington. En la charla estarán, además de la joven cubana, activistas de los derechos humanos en Azerbaiyán, de Sudán y de Jordania. Payá hablará sobre la iniciativa Cuba Decide, que busca la realización de un plebiscito vinculante para la transición a un sistema plural y democrático en la isla. Las investigadoras estadounidenses siguen buscando respuesta a por qué un hombre mató a 49 personas e hirió a 53 en un club de homosexuales de la ciudad de Orlando, en Florida. Omar Sadiki Madden, de 29 años, nacido en Estados Unidos de padres afganos, disparó con un fusil de asalto y tomó rehenes. Después de 3 horas, la policía irrumpió en el club y lo mató en el tiroteo. El Buró Federal de Investigaciones, el FBI, dijo que Madden hizo llamadas de emergencia durante el asalto en las que expresó su respaldo al grupo Estado Islámico. El FBI lo había interrogado en 3 ocasiones después de que alardeó entre sus compañeros de trabajo de lazos con la red de Al-Qaeda, pero nunca pudo verificar esos vínculos. La ex esposa de Madden, Sitora Yousufli, dijo a la prensa que el individuo tenía problemas mentales. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, denunció que 168 millones de menores son usados como mano de obra barata. Jordi T. Halls nos informa.
En un comunicado, la OIT calificó como inaceptable que actualmente 168 millones de menores sean víctimas de esa práctica y que entre ellos 85 millones lleven a cabo trabajos peligrosos. Según refiere el organismo de la ONU, esa explotación está presente en la agricultura, la minería, las industrias manufactureras y en la producción de bienes y servicios. El director general de la OIT, Guy Ryder, indicó que el trabajo infantil no tiene cabida en los mercados que funcionan bien y están bien regulados, ni en ninguna cadena de producción. Finalmente, subrayó que esa práctica debe ser combatida con urgencia, tal y como lo solicitan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
La de tropas creada por el gobierno de unidad libio rompieron el cerco yihadista y entraron el sábado a la ciudad de Sirte, cuyo puerto lograron conquistar. En los combates librados murieron al menos 11 soldados de la Alianza y 30 resultaron heridos. El grupo Estado Islámico se implantó en Libia a finales del 2014. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes.
Muy buen lunes, salidos, queridos amigos. Arrancamos ya la semana y ustedes por allá, ¿cómo están? Por aquí estamos tristes. Este ataque del terrorismo islámico en aquí, en la Florida, en Orlando, que es un ataque para todos los Estados Unidos y para el mundo, nos tiene adoloridos y consternados. Y vamos a hacer el programa hoy. Nos falta Michelle, estamos Exildi y yo y arrancando. ¿Cómo fue su fin de semana?
Buenos días, Vicky. Buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Mi fin de semana, bueno, ¿qué te voy a decir? Tirada en una cama. No porque estuviera enferma.
¿Todo el tiempo?
Bueno, casi todo el tiempo. Solo me paraba a comer, ir al baño, pero todo el tiempo viendo mis series, disfrutando el fin de semana. Ahí, calmada, porque hay que relajarse, hay que tomarlo con calma. Y Mike se ríe, pero sí, Mike. En un momento me dijeron, te vas a parar de esa cama, ¿no? Y yo dije, sí, ahorita.
El problema, amiga, que es que ya ella está en vacaciones.
Ah, casi,
eso
casi.
Quiere
yo
decir...
no, los niños.
No. Tú sabes, cuando se tiene muchacho, las vacaciones nos caen a los padres. Así y más a las mamás. Del lado de allá tenemos a Johnny, como está la condesa de vacuna y agua, ella con su taza colorada. Y ahí dice que muy bien, ella no se pone pollera colorada, sino una taza grandísima. Parece un cubo, amiga. Y vamos a saludar a la cosa linda de aquí. Ay, lo dulce, lo cariñoso. ¿Cómo andamos, Mike? ¿Qué tal de fin de semana usted? Oh, parece que tuvo candela. ¿Trabajo o niños? Ah, bueno.
Las dos cosas.
Parece que todo.
Y agua por aquí que llovió.
Y también que no, espérate, por Cuba también me dieron que en la zona occidental estaba lloviendo.
Claro que sí, llovió muchísimo. Bueno, vamos a arrancar el programa hoy con una conversación que sostuvimos Vicky y yo con Antoinette Torres Soler. Ella es directora creadora y es el alma de Afrofémina. Estuvimos conversando con ella. Afrofémina es una revista digital que se hace desde España y, como su nombre lo indica, está encaminada pues a reflejar ese mundo de la mujer afrodescendiente, desde sus ambiciones profesionales, las cosas que les pasan en el mundo, en la casa. Tiene muchísimas colaboradoras a nivel mundial. El blog está muy, muy bueno. Entonces vamos a escuchar qué nos dijo Antoinette Torres Soler, directora de la revista digital Afroféminas.
Aquí tenemos hoy en Con Voz Propia una visita, que sé que muchas amigas que en Cuba nos van a escuchar se van a poner muy contentas, porque esta mujer trabaja un tema que tristemente hasta ahora nunca se ha trabajado en Cuba, que es el tema de la mujer negra. Y tiene un blog, una página, una revista digital que se llama Afroféminas. Y tengo el gusto de presentársela. Ella se llama Antoinette Torres Soler y es una cubana que vive en España. Muy buenos días, Antoinette.
Buenos días.
Y es una revista que está dedicada, está encaminada a mostrar a la mujer afrodescendiente.
Eso es.
En lo que me pude ver, tú investigas sobre cultura, sobre opinión, pero también hay cosas de moda, de tratamiento, sí, de belleza.
Sí, 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 efectivamente. A ver, Afrofémina fue un proyecto después que yo pues ofrecí algunas conferencias aquí en Zaragoza. Yo vivo en Zaragoza, una ciudad de España, sobre la mujer negra, sobre la visibilidad de la mujer negra y sobre todo sobre la percepción que se tiene de la negritud en general y propiamente sobre la mujer negra en donde yo vivo, en España, y en Europa en general. Entonces, pues me vi pues animada a hacer este tipo de revista. Quería de alguna manera pues visibilizar, era un problema, sobre todo una de las primeras motivaciones fueron la visibilización, sobre todo porque siempre se dice de que hay una mujer que no existe, una mujer negra que no existe, y de alguna manera subliminalmente a través de los medios de comunicación se continúa diciendo, y es algo que se repite constantemente. Entonces, la idea y la percepción que se tiene cuando ves a una mujer negra en España en un medio de comunicación es sobre todo de vulnerabilidad. Nunca te imaginas una mujer formada, una mujer con estudios, una mujer en fin, con un universo bastante diferente al que normalmente siempre se nos sitúa. Entonces, una de las primeras cosas que hice como idea, empecé a buscar científicas negras, que por cierto, las que están, científicas e investigadoras negras, que por cierto, las que están son cubanas. Que esa es otra, ahí hay un doble discurso, más que nada porque siempre desde Cuba se ve a la mujer negra y a la hora de visibilizar la prostitución y demás, siempre se pone a la mujer negra. Y sin embargo, las mujeres investigadoras que están en Afrofémina son todas negras. Y son mujeres de allí, de La Habana, o de Cuba, quiero decir. Pero vamos, esa es una de las ideas. Y entonces, bueno, luego empezamos a buscar escritoras, periodistas, buscar ya todo, sobre todo la afroreflexión, que es el punto fundamental de la revista. Hablar sobre la negritud, sobre el colectivo afroespañol, que es un colectivo completamente invisibilizado. Se sigue diciendo una y otra vez que los negros españoles nacidos en España no existen, y es una falsedad grande, porque vamos, ya te puedo decir de que hay afroespañoles que ya tienen más de 30 años, son gente pues muy formada, porque, bueno, pues en fin, porque fueron de los primeros guineanos que llegaron a España, que por cierto, tampoco se dice eso porque Guinea fue parte de España, y muchos de esos guineanos emigraron a España, fueron a la universidad, y claro, te encuentras un colectivo completamente invisibilizado, lo sufren, por ejemplo, los actores o las actrices, que normalmente siempre se le da un papel de inmigrante porque no se reconoce de que una mujer española puede ser una mujer negra. Entonces, hablamos sobre esto, hablamos sobre el tema de la educación. Yo soy madre, tengo una niña de 3 años, y en la medida en que he visto, o sea, después que tuve mi niña y tal, pues sí que es verdad que fui también mucho más consciente del problema de ser una mujer negra en un país de blancos. Y todos los, en fin, el tema de la identidad, que eso es otro tema que tiene mucho que ver con esto de la afroespañolidad, más que nada pues porque siempre se intenta buscar el origen de esa persona, pero no se le deja estar, no se le reconoce como parte de esa sociedad, porque evidentemente, claro, mi hija tiene 3 años, ha ido a Cuba una semana con 6 meses, realmente la cubana soy yo, y a mucha honra, pero realmente no es justo que a ella se le quite, y se le quite su derecho a ser de aquí.
Claro, por claro, supuesto. Porque es nacida, se tiende a quitarle la nacionalidad. Tú sabes que yo oí mucho eso. Concha Buica habla mucho de eso. Ella ha dado ese ejemplo en muchas entrevistas que le han hecho. Pero Afrofémina es un blog, es una revista digital, pero tiene muchas colaboradoras. ¿Puedes hablar un poco de eso?
Sí, efectivamente. Mira, la idea de las colaboraciones precisamente es algo que se tienen que tomamos en cuenta, más que nada, pues yo no me siento capaz de ser la representación de todas las mujeres negras. Tenemos que tener en cuenta de que no es lo mismo haber nacido en La Habana, que haber nacido en Malabo, que haber nacido en Madrid. O sea, tenemos visiones, tenemos muchas cosas que nos unen, pero también tenemos nuestros propios discursos. Y esa es una de las cosas que Afrofémina intenta reconocer, que hay muchos puntos de vista en torno a la mujer negra. Por tanto, y demás, te encontrarás colaboradoras que te escriben desde Uruguay, que te escriben desde Madrid, de Barcelona, de Sevilla, pues desde Londres, desde Estados Unidos, o sea, que desde Brasil, por ejemplo, o sea, te escriben, y son muchos puntos de vista. Es cierto que Afrofeminas hace todo lo posible, pues por unir toda esa comunidad, pues conciliar en muchas cosas que realmente nos afecta. Por el tema de la percepción de la mujer negra, es una cosa que se repite no solo en España, se repite en el mundo entero.
Es un punto común.
Efectivamente, es un punto común que se ve en todas partes. Y entonces está eso, está el tema del pelo afro, de la estética afro, de la belleza afro como tal, la moda, y sobre todo, pues todo nuestra aceptación como mujeres negras, que esa es una de las cosas que lleva al momento de empoderamiento. O sea, una mujer puede sentirse dueña de sí misma, una mujer puede quererse a sí misma en el momento en que está conforme con sí misma. Entonces, tratamos muchos debates, muchos problemas que se están dando, el tema del blanqueamiento, por ejemplo, que es un tema que, por ejemplo, yo no lo hubiese podido escribir porque yo no sabía que esto existía. Yo en Cuba no tenía la...
En Cuba de esas cremas blanqueadoras no se conoce.
Efectivamente, yo no conocía este tema, y claro, otras personas han, a partir de, bueno, pues artículos que incluso periódicos como El Mundo o El País publicaron y eso, pues nosotros nos empezamos a reflexionar sobre eso. No solamente traer la noticia para traer la curiosidad, que normalmente siempre te llegan muchos lectores de todos tipos, gente que quiere realmente saber, gente que quiere solamente conocer por curiosidad, pero en realidad los artículos sobre el blanqueamiento y todo esto es más que nada para reflexionar sobre eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que no nos deja ser como tal como somos? ¿Entiendes? ¿Qué es lo que no nos deja aceptarnos? ¿Qué parte de responsabilidad tenemos nosotras como mujeres? ¿Y qué parte de la sociedad, del problema mediático, los medios de comunicación, la estética que siempre se impone? Bueno, hay muchas cosas, hay mucho debate con esto. También luego están los referentes, claro. En el momento en que estás en un país como este, que hay mayoría de blancos y hay muchísimos niños negros, porque ya no solamente nos leen mujeres negras, también están las madres adoptivas, que hay muchísimas que tienen niños negros, y entonces hay un colectivo muy amplio, muy diverso en torno a Afrofeminas, y claro, esos niños tienen que verse, que eso es importantísimo, que los niños se vean, que no solamente se vean desde los niños blancos, también que se vean desde sí mismos. Eso es importantísimo para que el niño se sienta cómodo, para que el niño no quiera ser como muchas madres nos han escrito: tengo un problema con mi hija, pues porque no quiere ser negra. Hay muchos testimonios, si te pones a ver, hay una parte que yo desarrollé con el tema del testimonio, porque creo que es fundamental que la gente diga lo que piense, que es un paso hacia el empoderamiento. Primero tienes que tomar conciencia de los problemas que tienes, y entonces pues aparecen chicas jóvenes que tienen ahora 18 años y se están preguntando cosas, chicas jóvenes que hayan dado el salto y y están sintiendo mucho más cerca y están mucho más familiarizadas con su negritud, con su manera de ser. Se han atrevido con el pelo afro, independientemente de que el pelo afro trae muchos problemas en el sentido de no ser aceptado dentro de la juventud, de los colegios. Los niños tienen, hay muchos niños que tienen problemas, o sea, intentan evitarlo por el tema de la mofa, del bullying. Entonces intentamos buscar formas para educar, para mostrar una conciencia más, o sea, una idea más más cercana, más bonita, una idea bonita de nuestras características, que no hay que autonegarse. Y entonces pues eso desarrollamos pues precisamente el tema de la belleza afro, es en función de eso, de querernos, de buscar nuestra belleza, que no podemos. Hay un artículo que ya lleva mucho tiempo en Afrofémina, que es: no soy bella como tú, soy bella como yo.
Sí.
Y es precisamente buscando la idea esta de que hay muchos tipos de belleza, como
acá,
mismo hay muchos,
Antoinette,
tipos de historias.
Y tú, que eres conocedora, estudiosa del afrofeminismo, ¿cómo tú ves este tema del afrofeminismo en Cuba?
A ver, yo tengo que decir que yo de Cuba me fui y aún no tenía conciencia de esto. Tengo que decir también que yo me fui de Cuba hace 10 años. Y también debo decir que hay personas que sí están muy metidas en este tema con respecto a Cuba. Ahí está la bloguera negra cubana, que es una de las que lleva mucho el tema del tema de la mujer y el tema de la mujer negra, y tiene muy buenos debates y tiene un blog también, tiene una
sí, negra, también, tú estás hablando de negra cubana, tenía que ser
esa es,
sí, pero déjame hacerte una pregunta, y a mí me ha chocado. Yo soy negra, estás hablando con una negra. El término afroamericano no se usa en Cuba, ¿no es así?
No, en realidad son términos. A ver, mira, con esto del afro español, es verdad que aquí en España estamos en una etapa que, por lo menos, que sea, está en la etapa de reconocimiento, porque es que no se reconoce, se dicen que no existen.
Pero en Cuba estamos en etapa de ocultamiento, porque cuando tú dices...
Justamente, a eso iba. El tema de Cuba, que es exactamente una realidad completamente diferente, porque Cuba no es un país de blanco. Cuba, precisamente, la cubanidad es mestizaje.
Ajá.
Es mestizaje en sí mismo. Entonces, decir afrocubano, para mí, es una opinión personal, no tiene ningún sentido, porque evidentemente cuando se dice cubano, pues ya te puedes imaginar todo tipo de razas, porque allí emigraron españoles, pero emigraron también los chinos, llevaron a la fuerza a los negros. O sea, ajá, que hay una y somos todos producto de todas esas cosas. Todos, de alguna manera, tenemos un poco de blancos, un poco de chinos, un poco de negros, somos todos productos de todas esas cosas. Entonces,
es el dicho, ¿y tu abuela dónde está?
Efectivamente,
Fernando Ortiz, el ajiaco.
¿Eh? Así que
en Cuba
te pregunté,
claro,
te pregunté porque a mí ese término no me gusta.
No,
yo no lo uso.
Yo no lo acepto.
Y qué bueno que estás de acuerdo conmigo.
Pues mira,
bueno,
yo voy a ser la espiri irritativa. A mí sí me gusta.
Siempre.
Porque el asunto es que, bueno, hay que decir afrocubano, porque el poder siempre ha estado en quién, en los blancos, y eso del cubano es más que blanco, más que negro y más que mulato. A mí me digo, bueno, pero siempre los negros al final. Oye, estamos cortas de tiempo ya,
sí,
pero quisiera que dentro de unos tiempitos podamos entrevistarte, porque me interesa mucho esta promoción de las empresas.
Ah, vale, de acuerdo. Esa es otra línea, fíjate.
Ajá,
que es que luego
que tú sabes
hablo
que
y hablo y se me olvidan cosas.
En Cuba está la explosión del cuentapropismo. Y también me gustaría conversar contigo por todas estas ofertas culturales que tal vez tú puedas promover en tu blog, actividades de mujeres que están haciendo cosas en Cuba.
Pues me parecería muy bien, me parecería genial.
Y Antoinette, he visto que ustedes salen del blog y hacen talleres, ¿no?
En eso estoy ahora. Esa es la nueva etapa, la etapa de salir de la red y acercarnos más a la gente, porque yo me he dado cuenta, todos los talleres de momento los he hecho yo. Y es verdad que el debate es diferente, es difícil, es más fuerte, porque es vivencial, es de frente a la gente, que le estás presentando un debate que mucha gente no conoce o no reconoce.
Bueno, pero esa es una buena idea.
Sin embargo, la experiencia, te tengo que decir que ha sido estupenda. Se la he dado a chicos jóvenes de instituto, que viene siendo como el PRE en Cuba.
Sí.
Los profesores fueron dos grupos, por ejemplo, y los primeros profesores quedaron encantadísimos, dijeron que este tipo de enseñanza y este punto de vista debería estar en toda la educación de España. Esas fueron palabras de ellos.
Qué
y se
bueno.
quedaron contentísimos. Y en cuanto al feminismo negro, que ya es más el tema, que en realidad también lo estoy dividiendo en partes, es un taller que estoy haciendo para que de alguna manera se deje de ocultar ese feminismo y la historia del feminismo negro, porque no tiene nada que ver con el feminismo ilustrado que hasta ahora se ha estado hablando y que normalmente va a lugares de feminismo y nosotras no existimos. Y entonces, pues, estoy intentando de alguna manera, con este tipo de talleres, pues, primero dar a conocerlo, porque la gente no lo conoce.
Muy interesante, Afroféminas. Yo lo veía mucho en el blog en Facebook, pero ya lo estoy leyendo más, así que éxito con todo lo que tú estás haciendo. Y
gracias
por darle parte a la mujer negra.
Bueno, muchas gracias entonces, a vosotras por tratar de visibilizar lo que es lo más importante. Así
agradecida
que
y comprometiéndote a dentro de un tiempito volver a estar con nosotros.
Aquí me tenéis.
Y acabamos de escuchar la conversación con Antoinette Torres Soler. Ella es directora, creadora y el alma de una revista digital que se llama Afroféminas, que se está haciendo desde España. Nosotras vamos a estar entonces en la segunda media hora hablando un poco sobre
padres e hijos.
Ajá, les voy a estar dando algunos consejos para los que deciden casarse, Vicky, a ver si están tan seguros de que quieren dar ese paso. Vamos a tener el horóscopo, así que no se vayan de ahí, los números de la suerte, y entonces nos estamos viendo en la segunda media hora. No se vayan.
Soy Joan Andrés, soy locutor de Radio Martí, trabajo en el programa Tempranito y de Mañana. El programa tiene una duración de 4 horas, sale de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana hasta las 9. Ahí damos noticias variadas, la información que debe llegar al pueblo de Cuba y la interacción que tenemos con los amigos oyentes. Lo hacemos a través del correo electrónico, que estoy a cargo del correo electrónico, y por supuesto llevando noticias del mundo entero, no solamente de Cuba, del mundo entero, políticas y culturales. Siempre me han gustado los programas informativos. Creo que este show me da la posibilidad de abarcarlo todo, tanto de humor, de música, de cultura y de información. Y realmente me siento bendecido por estar aquí. Mi nombre es Joan Andrés y somos Martín.
El revoltillo. Con Ramón Morel de Oro. Alberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
El revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7405 kHz, banda de 41 metros, en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
Al Duro y Sin Guante,
con Pepe Lacalle,
Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro, donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos, amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, amigos, ya estamos con ustedes en esta segunda parte y vamos a seguir con el pensamiento de hoy, que es del doctor Luis Castellano, que es autor del libro La ciencia del lenguaje positivo. Y él, hablando de esos problemas que se dan entre padres y hijos, dice: castigar con el silencio es más peligroso que con palabras. Al igual que las palabras curan, el silencio es asesino. Y algo terrible se hereda de padres a hijos. Porque el asunto a veces es que los padres dicen: no, yo no quiero saber de ti. No vamos a hablar de ese tema y, por favor, cuando a mí se me pase, yo hablaré. Y pasan días y días y los padres no discuten, no se acercan, no hablan con el hijo. Y entonces, ¿qué? Lo están sancionando con el silencio. Y para esto, este doctor que es escritor dice: castigar con el silencio es más peligroso que con palabras. Al igual que las palabras curan, el silencio es asesino y se hereda de padres a hijos.
Es Vicky, no hay nada como el poder de la conversación. En cualquier etapa de la vida, con cualquier persona, con tus hijos, con tus colegas, con tu pareja. Y entonces, como estamos hablando de conversación, tú traes un tema que tiene que ver con esto.
Con esto mismo. Este hombre ha escrito este libro y dice en una frase que yo estuve mirando: castigar a sus hijos con el silencio es un pozo sin fondo. Y cuando se intenta salir, ya no hay marcha atrás. Se trata de un camino sin retorno. Ese silencio pertenece a la familia de la ira, pero puede ser más dañino que ella. Es casi imposible mentir cuando se habla molesto. Las cosas las decimos mal, pero decimos lo que pensamos. Se ha identificado una cosa que se puede utilizar para romper con eso, y es el tacto. Con el tacto surge la palabra y una cosa lleva a la otra. Así que, amigas, no castiguen a sus hijos con el silencio. Los investigadores lo han comprobado muchísimas veces con estudiantes que han tenido. A los alumnos le han privado de la vista, los dejan sentados en la soledad y las personas a su alrededor se callan. Entonces se les da una mano de un compañero, da igual quién sea, ellos no lo están viendo, y empieza una conversación. Siempre se observa el mismo resultado. Sin duda el tacto es la antesala del lenguaje verbal, de la comunicación fluida y sincera. Es el gran desatacador de las relaciones humanas, porque a veces se atascan y no queremos de ninguna de las dos partes hablar. Y es el tacto quien nos ayuda. Estas son palabras, ya le dije, del psicólogo Luis Castellano. Y a mí me gustó el lenguaje con el que habla y al título de su libro, La ciencia del lenguaje positivo. Él da 10 consejos para trazarse un plan y llevar ese mensaje positivo en torno a nuestra familia. Él dice: hay que incrementar las palabras que tienen que ver con el sentido positivo. Y hagamos visibles esas palabras de algún modo. Una forma creativa consiste en hacer de la cocina un lugar de reunión, un castillo de positividad. Es allí donde solemos invertir más tiempo y tomar decisiones. Compartir es una buena conversación y decir lo que nos preocupa en busca de un buen consejo mientras nos estamos tomando un café, estamos desayunando o comiendo. Así se colocará a la vista una simple situación que todos necesitamos comentar. Otro, sorprendernos con algún detallito. Música, algo rico para compartir y, por supuesto, algún mensaje especial que se deslice en una cartera, en un bolso, eligiendo una palabra y un momento donde ese mensaje puede ser eficaz. Si usted discutió con su hijo, un papelito: aunque estoy brava, aunque hiciste esto, aunque metiste la pata, aunque no estudiaste, por encima de todo, yo soy tu madre y te quiero. Eso se le pone en un libro, se le pone, y eso trae una, como que se distiende, y el hijo entiende que se ha equivocado y que la madre por encima de todo va a estar ahí. Otro, rebajemos el verbo ser y sus consecuencias que nos limitan, que nos etiquetan y generan perjuicio. Utilicemos mejor el verbo estar, parecer o comportarse, de manera que eres un tonto, estás comportándote como un tonto o estás tonto, pero no eres un tonto, porque ser ya está juzgando. Hagamos de las reuniones algo divertido, centrándonos en la fortaleza de cada uno. Podemos decirnos que no, como nos vemos, pero desde lo positivo, para construir posteriormente aquellos que tenemos que mejorar. Cuando preguntamos ¿cómo estás?, procuremos sentarnos, apagar la televisión y callar y dejar que esa persona con quien uno le ha preguntado cómo estás, que son los hijos, te diga, te lo cuente. Y las preguntas es una exposición en torno a nuestra familia, también se puede hacer. Nos sentamos a una hora de, por ejemplo, el desayuno un fin de semana o en la comida. Y entonces todos, bueno, ¿y ustedes cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Han visto todos estos días de lluvia para llegar a la escuela, ustedes para el trabajo? Ese comentario que ahí los padres están sacando, cómo se sienten los hijos. También hay que elaborar un calendario emocional. Esto me encantó. Dice que esto es para expresar nuestros sentimientos. Dice que se hace físicamente en cuadros grandes para que cualquiera pueda poner en la casilla correspondiente palabras de lo que le está ocurriendo. Y esto lo pegan en una pared o lo ponen en el refrigerador. Y dice que nos capacita para vivir creando ambientes protectores. 9. Incrementar la cantidad de sí y rebajemos la de otros no. Fijémonos más en lo que tienen y, por tanto, en lo que les falta. Anoten logros, méritos, agradecimientos. Hagámosle saber a nuestros hijos de forma directa y sencilla abundante y equilibrando de una vez por todas la incapacidad con las capacidades que nosotros vemos que el muchacho tiene problema, convirtiéndonos lo imposible en improbable. Cambiemos las tendencias y empoderemos a las personas que nos están acompañando y que son nuestro fruto, nuestros hijos. Todos saldremos realmente favorecidos, tanto ellos como los padres. Y por último, demos más importancia a la voz humana para escuchar algo de alguien, algo que nos importa de alguien, que incluso no conocemos, porque hay cosas que los hijos se guardan y que los padres a veces intuimos, pero no tenemos seguridad. La historia que se cuenta en el reino confortable de una sala, de una cama que uno se siente a conversar con el hijo, en la misma cocina, convierte a nuestros hijos en seres más cercanos a nosotros, más flexibles, más inteligentes, más conscientes de aprender. Y ellos además retienen nuevas palabras, incluso giros complicados, cuando uno le está explicando las cosas de la vida. De todas las historias, las que más captan nuestra atención son las que hablan de nosotros mismos, las que hablan de lo cotidiano, de lo que sucedió hace ya un tiempo, de nuestros mayores, y así ayudamos a nuestros hijos. A veces hay cosas que nos han pasado y nosotros no nos acercamos y le decimos, si tú supieras, yo siendo joven tuve este tipo, mismo tipo de problemas. Y a los padres les da como que pena. Claro. Y eso no puede ser, porque somos seres humanos. Y decirle, tú sabes que yo, por ejemplo, yo a mis hijos, a mí fundamentalmente que le gustaba mucho la ciencia, a mí no me daba pena. Yo le decía, tú sabes lo contenta que yo me hace ver las buenas notas que tú tienes en ciencia. Yo era bruto en matemáticas y ella se reía. Mami, es que tú no estudiabas. No, yo trataba de estudiar. Yo era más dedicada a la letra y me costaba. Y yo veo contigo, yo creo que el desquite de mi vida con la ciencia las tengo en ti. Y ella se reía. Uno lo estimula. Claro. Y uno le dice a los hijos, oye, yo no soy una cosa infalible, yo soy un ser humano como tú. Y en esas conversaciones, amiga, se levantan toda una serie de cosas que no nos damos cuenta que se pueden establecer. Así que hay que hablar con los hijos, porque como dijo él, el silencio es más dañino que las palabras que uno en un momento determinado dice con ira.
Así mismo, así te ganas la confianza de tus hijos, que es tan importante. Ahora nos vamos para el horóscopo. Vamos a comenzar con Aries. Aries, las relaciones de tu familia se restablecen y siguen mejorando si sigues poniendo de tu parte. Si tienes que cambiar, mejorar o restaurar algo en tu hogar, este es el momento para hacerlo. Vas a estar lleno, pero lleno de energía y vas a poder hacer cualquier proyecto que tengas planeado para esta semana. Aries, tienes como números de suerte el 20, el 6 y el 18. Tauro, te va a ser muy difícil escuchar lo que tienen que decir los demás. Todo lo quieres ahora y de la forma que a ti te gusta. Disfruta de hacer lo tuyo y dale ese toque individual y único de tu personalidad. La energía planetaria te va a impulsar a buscar, indagar, a educarte un poco más. Los números de suerte para Tauro, el número 2, el número 22 y el número 9. Géminis, tu mente está activa y está muy alerta a todo lo que está pasando a tu alrededor. Los cambios siguen sucediendo y tú has sido parte importante para llevarlos a cabo. Vas a ser un buen líder esta semana, vas a tener una buena comunicación y esas son las claves para tu bienestar. Tu popularidad va a crecer con amigos y conocidos. Los números de suerte para Géminis, el 8, el 17 y el número 22. Cáncer, comienza una nueva vida porque vienen muchos cambios que te van a ayudar a lograr las condiciones que te van a hacer muy, muy feliz. Las relaciones familiares se convierten en lo primero para ti, por lo que les vas a dedicar más tiempo. Tu balance emocional tiene mejor rendimiento de tu parte. Los números de suerte para Cáncer, el 7, el 15 y el 49. Leo. Lo que tienes y lo que te está ocurriendo en estos momentos son consecuencias de tus actos en el pasado, Leo. Es momento de que tú te repares y te recuperes, ya sea en tu vida personal como en tu hogar. Evita la exageración al expresar lo que tú sientes. Los números de suerte, el 8, el 5 y el número 22. Virgo, la comunicación con tu pareja se va a estimular especialmente si eres una persona alegre y positiva. Vas a gustar de estar rodeado de gente de mentalidad joven que pueden estimular tu curiosidad y tienen tu misma forma de ver la vida. No desatiendas tu salud y aliméntate correctamente. Virgo, tus números de suerte son el 2, el 20 y el número 4.
Libra, hay mucho intercambio de ideas y muchas diversiones cuando te reúnes con amigos y personas de tu mismo nivel intelectual. Podrás convencer fácilmente de tus ideas y planes a los demás. Te has vuelto menos dependiente de otros para dirigir tu vida y buscar tus propias satisfacciones. Número de suerte, el 12, el 1 y el 50. Escorpión, el éxito de todo lo que hagas depende de ti y de las acciones que tomes ahora. Si te quedas esperando que algo suceda y no te mueves hacia una dirección u otra, nada sucederá, Escorpión. No es el momento para adaptarse a las cosas que no te gustan. Yo creo que para eso no hay momento. Si no, hay que cambiarla para aquello que te hace feliz y te complace. Números de suerte, el 44, el 15 y el 10. Sagitario. Todo lo oculto llama tu atención. Tus creencias religiosas se están poniendo a prueba. Serás la persona que dará la solución a problemas de otros, especialmente si son de dinero. Si no puedes prestarlo, tu consejo será suficiente. Te será difícil expresar tus sentimientos por temor a ser criticado. Números de suerte, el 5, el 30 y el 16. Capricornio. Si estás soltera o soltero, hay muchas probabilidades de que encuentres el amor en donde menos tú te lo estás esperando. Si estás casado o comprometido, evita competir por el poder con tu pareja. Lleva acuerdo y la pasarás bien. Todo viaje al extranjero será una experiencia única que no olvidarás. Números de suerte, el 3, el 14 y el 38. Acuario, es momento de sembrar esa semillita para que puedas recoger frutos en tu futuro. Muévete hacia tus objetivos, llama, escribe y ponte en contacto con aquellos que saben pueden ayudarte a conseguir lo que tú quieres. El hogar y la familia siguen siendo tus motivos de preocupación e interés. Números de suerte, el 11, el 42 y el 37. Piscis, preferirías conseguir las cosas de la manera más persuasiva y más amorosa que puedas ser capaz de expresar. Si eres positivo, todo debe ir cada vez mejor y si no lo eres, no podrás escapar del progreso de alguna faceta de tu vida. La comunicación con hermanos y parientes se enfatiza. Números de suerte, el 15, el 3 y el 22. Y ahora vamos para los números.
Que eso es especial para Jacinto. Así bueno, que escuchen.
El Fantasy Five fue el 2, el 14, el 28, el 31 y el 5. ¿Lo anotaron? 2, 14, 28, 31 y 5.
Que tú sabes que tuvo dos ganadores.
Sí.
Y no fuimos nosotros. Ay, porque mija, estamos aquí todavía.
Y mira, tiene el 2 que me encanta. Y tiene el 31 que me encanta. Y tiene el 5. ¿Tú ves?
Estaban bellos.
Bueno. Está el Cash Tree. Por el día, el 8, el 4 y el 2. Y por la noche salió el 6, el 9 y el 2. Le repito. De día salió el 8, el 4 y el 2. Y de noche el 6, el 9 y el 2.
Bueno, ya toda la mesa está súper servida. Escucharon los números del horóscopo, Vicky ha dado todo lo demás. Así que suerte, amigo. Mucha suerte.
Mira, nosotros no jugamos y no nos sacamos.
Nada. Bueno, el que no juega no gana. Casi yo no juego. Así que, bueno, mira, vamos a leer un poco los correos que nos han llegado en esta mañana. Y escribió Mariela desde mi pueblo, desde San Germán Holguín. Dice que es oyente asidua de Con Voz Propia. Muchísimas gracias por habernos escrito hoy, Mariela. Saludos y vamos a tener en cuenta la petición que tú nos has hecho a Con Voz Propia hoy. También escribió Nilo Nilo, si me estás escuchando, pues saludos y vamos a averiguar sobre todo lo que tú escribes. Y también le voy a dar saludos a Naitat, que esperamos que esté bien. Y abrazos de todo el colectivo, Naitat. No te desanime, que he leído un correo donde dice que tú estás un poquito desanimada. Pues no, arriba, somos mujeres positivas y hay que echar para adelante. Así que un abrazo de todo el colectivo de Con Voz Propia para que tú te animes. Mira, ¿por qué no te animas y nos haces una cartica ahora que Vicky te va a dar la dirección?
Bueno, ver papel y lápiz, que hace días también que no me llegan cartas. Yo que soy del equipo del papel, el sobre y el sello. A ver, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Para los que les gusta la era electrónica, pueden escribirnos a convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. Pueden escribirnos por cualquier lado, pueden llamar. Ahí está Johnny esperando. Johnny levanta los brazos pidiendo llamadas al cielo. Así que llamen, que estamos aquí, den sus opiniones, den sus sugerencias, sus críticas. Usted sabe, esto es Con Voz Propia. Usted puede hablar lo que usted quiera. Pero yo voy a hablar sobre algo. Y van a decir, pero Exilda, a esta altura va a hablar de esto. Sí, usted quiere casarse. Usted quiere formalizarse con esa pareja. Y vas a dar el siguiente paso. Vas a firmar, lo vas a hacer legal. Y tú has pensado bien si la relación va a ser igual. Si tú estás listo para esto. Porque vienen muchas cosas cuando tú firmas un papel. Bueno. Yo les voy a hablar sobre algunas reflexiones que pueden hacer o que deben hacer antes de formalizarse con tu pareja. Bueno, casarse es un arreglo legal y voy a hablar clarito. Es un arreglo legal. Si tú te mueres, tu pareja se va a quedar con todo lo que tú tenías. Pueden compartir beneficios médicos. Va a ser tu representante cuando te suceda algo. Y si se casan con bienes mancomunados, pues a la hora del divorcio van a tener que dividir sus pertenencias. Tú tienes que estar pensando en todo esto, sí. Porque es una cosa que tienes que poner ahí. Cuando algo malo está sucediendo, porque ya te casaste, ya estás ahí viviendo con ese hombre, con esa mujer. Cuando algo malo está sucediendo, tú no preguntes por qué. ¿Qué pasa? Que empezamos con el ¿y por qué me casé? ¿Y por qué le dije que sí? ¿Y por qué estoy con fulano? Y es que la verdad es que no existe una respuesta. ¿Por qué te engañó? ¿Por qué no te mandó flores en su aniversario? Así de fácil, sucedió. Tú no puedes echar para atrás, ¿verdad? Tú tienes que asimilarlo y tienes que ver qué pasó. ¿Tienen que qué? Sentarse a conversar un poco, como lo que dijo Vicky. Hay que conversar con la pareja y hay que preguntarle, si tú sabías que hoy o se te olvidó, mira, recuerda, el próximo año vamos a cumplir tantos y el próximo año yo quiero flores, ¿verdad? Hay que conversar.
Es que todo el mundo le quiere como quedar para atrás al casete.
¿Por qué me casé?
Y no se puede, ya te casaste porque en aquel momento lo querías, estabas enamorada, te gustaba.
Así
ya, adelante.
Mismo. Nadie ganará un argumento. Cuando tú empiezas a discutir, tú dices, él está equivocado, eso está mal, esto ni siquiera importa, no hay un ganador. Y el problema es eso, discutir sin pensar, yo voy a ganar. Sin pensar, yo tengo todas las de ganar, yo voy a levantar mi voz, yo le voy a gritar y yo soy la que voy a ganar o yo soy el que voy a ganar. Nadie tiene que ganar, es una cosa de compensación, es una cosa de, mira, una cosa así de decir, bueno, los dos vamos a llegar a un acuerdo y vamos a arreglar esta situación que está en el medio. A esta altura de la vida ya tú no puedes cambiar a tu pareja por otra persona, La única persona que puede cambiar la relación, ¿quién es? ¿Eres tú?
Así mismo.
Pero tú no vas a cambiar a fulano a esta altura del partido.
No es que nadie cambie a nadie. A veces las mujeres nos casamos con y decimos, no, tú vas a ver él, ay, yo lo voy a cambiar.
Igual que el hombre.
También, no.
Error total. ¿Por qué se casaron desde un principio? ¿Por qué no pensaron mejor? Bueno, pues ya no hay vuelta atrás. Una relación no debe durar por siempre para que valga la pena. Porque hay quien se aferra a que si hay un divorcio a la vista, yo no me voy a divorciar porque tiene que durar como las películas.
O porque dice, no, yo no me divorcio por mis hijos. Entonces la guerra, la mala cara, las tensiones, las discusiones, y los hijos viviendo en ese entorno.
Así mismo. Tú te casas hoy, pero la gente cambia. La gente tiene el derecho a cambiar. El amor a veces muere. Las personas no son las mismas. Y desgraciadamente hay que divorciarse. El enojo es el miedo disfrazado. Cuando tú estás enojada, pregúntate a ti misma, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué te está sacando de tus casillas? ¿Qué te hace tomar ese arrebato que tú tienes de gritarle al hombre o de que el hombre te grite a ti? Tú tienes que ver que tú estás disfrazando el miedo que tú tienes, por ejemplo, quizás de seguir en la relación. ¿Has pensado que puedes tener hijos y que los niños lo van a cambiar todo? Los niños lo cambian todo.
A veces para mal.
También.
Porque, por ejemplo, si por una de las dos partes no está mentalmente dispuesto y con la firmeza de que va a tener que dejar muchas cosas, ya no va a haber salida,
ajá,
no va a haber paseíto, ni compradera de cosas personales porque ahora están los muchachos.
Ajá. La economía se acorta, la vida se acorta, ya es otra personita en tu vida. Si él te dijera que está muy enfermo, ¿tú te quedarías? ¿Qué tú harías, Vicky?
Bueno, si es una gente que yo amo, sí, si no, trato de ayudarlo en lo que más puede y cuando ya yo vea que salga del bache, pues, figúrate.
Y si una mujer le dice a un hombre, cuando este le dice que está enfermo, que lo va a abandonar, ¿qué tú pensarías de ella? ¿Que es mala persona?
Es que hay que ponerse en los zapatos de la gente.
Mismo. Está bastante difícil la cosa. Mire, esa es una decisión muy personal, es una decisión de la pareja y ustedes tienen que saber qué van a hacer con su vida. Y ya esto se acabó, así que piensen bien antes de casarse. Mañana nos estamos viendo de nuevo aquí para hablar un poquito con voz propia de temas de la mujer y la familia. Tengan un buen día. Chao.
De la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú no sabes distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chicos.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
Mucha sazón, mucha sazón.
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.